con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Martes es 20 de diciembre del 2022. Las tormentas que entran por el norte continúan extendiéndose hoy por buena parte de España, así que las lluvias van a caer en muchas partes de la península, quizá menos en Andalucía, Costa Levantina, Cataluña, Canarias, Baleares. Ahí estará un poco nuboso. Bueno, sí, yo sé que usted está esperando hoy. Usted está esperando algún comentario, una explicación fácil en croquis acerca de lo que ocurrió ayer y de lo que viene pasando con toda la polvareda que ha levantado una decisión del Tribunal Constitucional que no le beneficia a un gobierno como el de este patán, este individuo que ayer en la estación de Chamartín de Madrid dio una muestra de lo grosero y narciso que es. Luego le cuento por qué. Que está convencido como buen populista que él tiene impunidad. Si el populista es aquel que cuando gana elecciones o forma una mayoría, como la mayoría que ha formado este individuo, Pedro Sánchez, tiene todos los poderes, todos. Y como tiene todos los poderes, no solamente el Ejecutivo, no consiente que ninguno de los poderes le diga que en la Constitución española está contemplado el contrapoder que supone tener que negociar para obtener mayorías solventes, para proceder a cambios sustanciales o nombramientos sustanciales del árbitro que dirige la aplicación de la Constitución. Así que antes de empezar, hágase un poco con la mano para disipar la polvareda que han levantado algunos, con la perversa intención de que a la gente le cueste entender realmente lo que está pasando. Anoche el Tribunal Constitucional tomó la decisión de paralizar las enmiendas ilegales con las que el gobierno pretendía controlar la justicia. Eso no es un golpe de Estado, no es el 23F... No es ninguna barbaridad de las que van diciendo por ahí los sanchistas, los separatistas, que para el caso ahora mismo son la misma cosa. Si quiere usted un resumen del minuto de juego y el resultado, quédese con una explicación muy sencilla. El Tribunal Constitucional ha venido a decir al gobierno: tú, si quieres, modifica las mayorías para controlarme, pero hazlo por los trámites legales y no con la chapuza con la que pretendías aprobarlo el jueves en el Senado. Sin más. Porque esta decisión del Constitucional no afecta al contenido de esas reformas, sino al procedimiento por el que ha hecho de esas reformas lo que ha hecho. Porque aquí hay despistados, vamos a dejarlo en despistados, que se creen realmente que los jueces han dado un golpe de Estado, han secuestrado las Cortes, no sé cuántas imbecilidades más que escuchas a toda esta sarta de idiotas. Pero también hay despistados que se creen que con eso se evita al final que se suprima la sedición, se abarate la malversación o Sánchez acabe controlando la justicia. No, ni una cosa ni la otra. Hoy la mesa del Senado, porque ha dicho el Constitucional, y si ustedes no pueden debatir en el Senado y en el Congreso, no habrían podido de haberme dado a mí tiempo, pero ya hicieron los magistrados sanchistas del Constitucional la debida maniobra para que eso no fuera así. Pero bueno, en el Senado ustedes no pueden, si no cambian el contenido, la forma, el proceso de esas reformas, el procedimiento. Hoy la mesa del Senado tiene que analizar el fallo. Y ha frenado la reforma exprés y antijurídica con la que el gobierno pretendía rebajar las mayorías. Y conociendo las prisas que tiene Sánchez, por contentar a separatistas, pues va a buscar la manera de evitar tener que parar todo el paquete de maldades que había mezclado en una sola reforma, que le recuerdo, era una reforma para unos pocos, que además son delincuentes. La reforma del Código Penal para unos pocos que además son delincuentes, amiguitos suyos, socios suyos. Hombre, que el Senado tratara de seguir adelante con la votación el jueves, en fin, eso no se contempla. No se contempla porque el que lo hiciera cometería un delito. Unidas Podemos estaba por eso. Pero en fin, ahí Sánchez se va a ver en la obligación de tramitar esa maniobra con algo más de calma, a través de un proyecto de ley que pase por el Congreso, escuche los informes preceptivos, que luego, efectivamente, con ellos ya se puede usted imaginar lo que hará y lo que se va a limpiar. Pero tendrá que montar otra proposición de ley que se salte a los informes, si quiere, pero que sea una proposición de ley específica para asaltar el Poder Judicial. Porque aquí todo el problema es que el Constitucional ha osado frenar la ilegalidad. La ilegalidad de reformar las dos leyes orgánicas del Constitucional y del Poder Judicial. Todo eso escondido en una reforma del Código Penal que, le recuerdo una vez más, es una reforma para unos pocos que además son delincuentes. El que quiera hacerse el tonto, que se lo haga. Pero el peso de la evidencia es muy difícil quitárselo de los hombros. Lo que ha hecho ha sido lo que tendrá ahora que hacer, bueno, obedecer lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional, que todavía habrá quienes digan, oiga, es un escándalo que el PP se sirva de una mayoría conservadora caducada para seguir imponiendo su criterio en el Constitucional. Pues yo le recuerdo que lo mismo que los 6 magistrados que llaman conservadores han votado lo que se esperaba, los 5 sanchistas también han hecho casualmente lo que le conviene a Pedro Sánchez. Y el resultado ha sido 6-5. Y le recuerdo más. Si hemos llegado a este punto es porque alguien no ha querido renovar el Poder Judicial siguiendo los criterios despolitizados que pidió la Unión Europea. Y ese alguien es el gobierno, que lo único que quiere es colocar una mayoría de magistrados, los pumpidos, para teledirigirlos a su gusto. También lo sabrá que estén muy indignaditos porque antes de paralizar la reforma exprés del gobierno, la mayoría conservadora rechazó recusar a 2 magistrados conservadores con el mandato caducado. Imagínense la indignación del progre de pie. Hay que ver. Trevijano y Narváez votando contra su propia recusación. Pues vamos a ver, querido progre. Ya que no te lo recuerda el gobierno ni los medios de comunicación que sueles consumir, hay otros 2 magistrados con el mandato caducado, Scioli y Martínez Vare, a los que nadie ha recusado porque a la izquierda no le conviene. Y bien que han votado también, ¿eh? En fin, el paripé que ha montado el gobierno y la izquierda en general para hacer pasar como un escándalo antidemocrático de los jueces lo que ha pasado, lo que en realidad es un abuso antidemocrático del gobierno, es de órdago. La estomagante sobreactuación que ha venido, en fin, de esta noche, una vez se conoció la decisión del Constitucional, después de haber tenido que soportar los magistrados presiones políticas inauditas en democracia. Bueno, pues han salido en tromba la presidenta del Congreso, el del Senado, el ministro de la Presidencia, a decir que acatan la decisión, porque saben que es perfectamente legal lo que se ha decidido. Eso sí, ha echado basura sobre el Tribunal de Garantías. Por ejemplo, Batet ha aprovechado para echar un poquito de demagogia barata.
Un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con la decisión conocida, se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo.
Vaya, vaya. A Batet se le está poniendo cara de Carmen Forcadell. Le escandaliza que existan contrapoderes en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el populismo siempre quiere impunidad. por lo mismo que le decía antes, el que gana las elecciones o tiene la mayoría es el que tiene todos los poderes. Miren, esto es una bendición, y que exista precisamente esa posibilidad del contrapoder es una bendición, porque el problema vendrá el día que una mayoría parlamentaria decida una barbaridad y no haya forma de que nadie pueda consultar al Constitucional a ver si eso se ajusta o no a la ley. Dice, es que esto no tiene precedentes. Bueno, tampoco lo tenía aplicar el 155. Pero si una comunidad declara la independencia, pues hubo que aplicarlo. Por cierto, y aquello sí que calmó las cosas, ¿eh? Y cómo no, Gracita Bolaños, que no se priva de decir toda la serie de pamplinas que acostumbra.
Que la resolución del Tribunal Constitucional debe acatarse, pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales. Lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua. El Partido Popular quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá.
A ti se te puede aplicar, Gracita, aquello de dime de qué acusas a los demás y te diré qué es lo que pretendes hacer tú. Sin más. Y cuando yo antes le hablaba de este patán sin educación, narcisista, lo digo por el numerito que montó en la estación de Chamartín. Tenía que montarse en el AVE, que inauguraba la línea Madrid-Murcia, después de hablar con el rey con cierta cara de tensión, cogió Pedro Sánchez, se puso por delante del rey en el andén, sin atender ni al protocolo ni a la más mínima noción de educación, caminando por delante del rey, dando primero la mano a quien había que dársela, subiéndose primero al tren, y al rey si viene detrás que arre. Algunos pensarán que es mala educación de un garrulo, pero hay mucho narcisismo. Este no pierde la ocasión de hacer de menos al jefe del Estado. De hacer como si él fuera el jefe del Estado. Bueno, pues este es el mismo pájaro que ha alumbrado las palabritas que hemos escuchado antes de los Bolaños, las Batets y compañía. Pero vamos a conocer más cosas que ya nos trae Ángela Sánchez ahora mismo. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Lo avisaban todos los expertos y el pronóstico se ha cumplido. El Euribor ha superado ya el 3% por primera vez en 14 años. Esto se traduce en que una persona con una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años va a pagar casi 300 euros más al mes si ese dato se mantiene. Es uno de los muchos asuntos económicos que desarrollamos enseguida. Otro es el energético, y hay buenas noticias aquí. Sí, la primera es que la luz vuelve a marcar su precio más bajo del mes y se queda en 75 euros el megavatio hora. Baja también el gas y los carburantes. Siguen bajando. El litro de gasolina está ya a 1,58 y el de diésel a 1,65. La segunda buena noticia en relación a la energía es que después de meses de bloqueo, los países de la Unión Europea han acordado poner un tope de 180 euros al precio del gas. Teresa Rivera es ministra de Transición Ecológica.
Si en estos momentos en el mercado eléctrico estamos diciendo que no se aceptan ofertas por encima de un determinado umbral, pero hay que pagar el precio del gas en todo caso para quien ha generado electricidad con gas, ahora estamos diciendo que además usted no me podrá pagar una factura de gas por encima de 180.
Y hoy hablamos también del salario mínimo, porque ya conocemos la propuesta que han hecho los expertos que asesoran al Ministerio de Trabajo. Proponen pasar de los 1.000 euros actuales a un máximo de 1.082. Por cierto, mientras se presentaba ese informe de los expertos, un grupo de inspectores de trabajo han interrumpido la rueda de prensa de Yolanda Díaz.
Presidenta, quedamos la pregunta del tema de si se plantean cambiar la enmienda de papel.
Ya ha dicho que no.
Esta protesta es la antesala de una huelga convocada para mañana miércoles, la primera en los más de 100 años de la institución. Y hoy además se cumplen 300 días de la guerra en Ucrania, sin que nada va a pensar que pueda terminar pronto. En las últimas horas, de hecho, Rusia ha lanzado 36 drones contra Kiev, mientras Putin se reunía con el bielorruso Lukashenko. Ucrania se teme que Moscú esté intentando abrir allí un nuevo frente de guerra. Y en el partidazo de COPE, a esta hora está a punto de aterrizar la selección argentina en su país, para celebrar el título mundial. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. La selección comandada por Leo Messi está a unos minutos de tocar tierra en Buenos Aires, donde el gobierno ha decretado día festivo para la celebración del tercer título mundial en la historia de Argentina. Este es el ambiente a esta hora, 2:15 de la madrugada en Buenos Aires, aunque la celebración está fijada para esta tarde, hora española, después de que los jugadores descansen durante unas horas. Sigue la resaca del Mundial, que en Francia nos deja la noticia de la renuncia de Karim Benzema a la selección nacional. Mientras tanto, aquí en España volvemos a centrarnos en competiciones nacionales. Esta tarde arranca la tercera ronda de la Copa del Rey, 8 partidos, 6 de ellos con equipos de primera división. A las 7, Diocesano Getafe y Guadalajara Elche. A las 9, Guijuelo Villarreal, Sestao River, Athletic Club y Real Unión de Irún Mallorca. A las 10 de la noche, Atlético Paso Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 8:30 de la mañana está previsto que se reúna la mesa del Senado para decidir cómo encaja en el pleno del jueves la decisión del Constitucional de paralizar la reforma con la que el gobierno pretendía renovar el tribunal. No se paraliza toda la reforma, que incluía, por ejemplo, la derogación del delito de sedición o la rebaja de la malversación, sino que se bloquea la tramitación de las 2 enmiendas que pretendían modificar el sistema de elección con el que se elige a los magistrados del Constitucional. Es la primera vez que paraliza una ley que está tramitándose, y de ahí que todo sea muy nuevo para todos, empezando, como decía, por el propio Senado, que a primera hora de esta mañana tiene que aclarar si es posible extraer esas enmiendas del conjunto del texto o si directamente decae todo. ¿Qué puede pasar una vez decida el Senado? Pues fuentes de Moncloa confirman que esto saldrá adelante tarde o temprano, porque es un empeño personal de Pedro Sánchez. De hecho, en la linterna de COPE han hablado esta noche con el profesor de Derecho Procesal, Jesús Zarzalejos. Ha explicado que lo que se debate no es el fondo de la reforma, el contenido, sino que es la forma. ¿Cómo se ha utilizado una enmienda a un asunto que nada tenía que ver para colar la renovación del TC? Así que tiene claro que lo pueden volver a intentar, pero por otra vía.
Eso no significa que el gobierno no pueda aprobar estas enmiendas, pero tendrían que transformarse en proyectos de ley sometidos al procedimiento ordinario. Por tanto, no es que se le esté prohibiendo al gobierno, o no es que se le prohibiría al gobierno introducir estas enmiendas. Tendría que hacerlo por el procedimiento legislativo adecuado.
Lo único claro ahora mismo es que esto ahonda todavía más la brecha entre gobierno y oposición. Las acusaciones han sido inmediatas desde que se ha conocido la decisión del Constitucional. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa y Ferraz dirigen toda la artillería contra Alberto Núñez Feijóo, vendiéndolo como muñidor de una maniobra para mantener el Constitucional bajo mayoría conservadora con mandato caducado, que según su discurso impide votar a los legítimos representantes de los ciudadanos. Y ellos, sin dejar de denunciar la puesta en peligro de lo que etiquetan como avances sociales recurridos por el PP, desde la ley del aborto a la eutanasia, pasando por memoria democrática o la del solo sí es sí. A la postre, convienen dirigentes socialistas, toca revolverse para huir del revés y presentarse como víctimas de un complot, término que empleó Pedro Sánchez. El PSOE admite que el Senado debe ahora acatar la resolución. Enfrente, los populares se sienten respaldados tras haber imputado al gobierno una deriva autoritaria.
Es el gran asunto del día, pero no es el único, y hay, como contábamos, mucha tela que cortar en lo económico, para empezar porque las hipotecas amenazan con seguir disparándose en los próximos meses, y para muestra el dato de ayer del Euribor, ese indicador que marca el precio al que los bancos europeos prestan su dinero y que se usa también para medir los intereses que nos cobran. Bueno, pues por primera vez desde 2008 ha superado el 3% en su dato diario, y no parece que vaya a ser una excepción, porque mientras el Banco Central Europeo siga subiendo los tipos de interés, también subirá el Euribor. Y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha confirmado que la intención es esa, seguir aumentando los tipos.
Bueno, nosotros lo hemos dicho claramente, las medidas que hemos tomado hasta ahora no son suficientes. Es decir, habrá más subidas de tipos de interés. ¿Y hasta cuándo? Pues yo soy absolutamente honesto, no lo sé.
Para lo que ya hay acuerdos para topar el precio del gas en toda la Unión Europea, los ministros de Energía de los 27 finalmente han conseguido fijar un precio más razonable que la propuesta inicial. No se podrá pagar más de 180 euros por megavatio hora de gas que importemos a partir del 15 de febrero, muy por debajo de los 275 euros que fijaron en un primer momento y que desataron la indignación de países como España. Por eso la vicepresidenta Teresa Rivera cree que lo acordado es positivo.
Yo creo que el resultado es muy positivo. Esta no es una respuesta de la que debamos apropiarnos ninguno. En particular, creo que lo más relevante del día de hoy es que es una respuesta del Consejo de Energía, por tanto, de los 27 Estados miembros.
Bueno, ¿cómo va a afectar esto a España? Porque recordemos que aquí, igual que en Portugal, ya existe lo que se llama la excepción ibérica, que no se va a ver afectada, porque son medidas parecidas, pero no exactamente iguales. Lo que se aplica en España y en Portugal solo hace referencia al gas que se usa para generar electricidad, y lo que han aprobado los 27 sirve para todo el gas, se use para lo que se use. Son, por tanto, medidas complementarias.
Lo que supone es que incorpora un precio máximo adicional al gas. Es decir, si en estos momentos en el mercado eléctrico estamos diciendo que no se aceptan ofertas por encima de un determinado umbral, pero hay que pagar el precio del gas en todo caso para quien ha generado electricidad con gas, ahora estamos diciendo que además usted no me podrá pagar una factura de gas por encima de 180.
Bueno, lo importante es que se tope al precio del gas, se ha fijado ya, justo mañana empieza además el invierno. No ha sido fácil porque varios países, con Alemania y Países Bajos a la cabeza, se han mostrado siempre en contra, aunque el gobierno alemán finalmente se ha sumado a ese tope. El problema es que los países más dependientes del gas preferían pagar más a arriesgarse a quedarse sin suministro, entre otras cosas porque las comercializadoras podrían decir: oye, yo me voy con otro, me busco otro mercado donde no se esté limitando el precio de lo que vendo. Por eso se ha acordado también incorporar en el mecanismo una prima que van a cobrar siempre los que venden el gas, y además se activa un mecanismo que permitirá paralizar ese tope al precio del gas si el consumo de repente se dispara o si se pone en riesgo el suministro. Y luego aquí en España hay otro asunto que tampoco parece fácil que vaya a acabar en acuerdo. Me refiero a la subida del salario mínimo. Mañana hay prevista una reunión de trabajo con los agentes sociales y de momento la patronal no se plantea acudir, y los sindicatos, de entrada, la propuesta que ha hecho los expertos del gobierno, la de subir el salario mínimo hasta un máximo de 1.082 euros, pues parece que se les queda corta.
El salario mínimo interprofesional en el año 2023 tiene que subir al menos lo mismo que la inflación media del año 2022, es decir, el 8,46%. En un momento en el que los alimentos básicos han subido un 15%, los casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras que cobran ese salario mínimo no pueden tener ninguna merma en su poder adquisitivo, en el poder adquisitivo de su salario.
Es el líder de Comisiones, Unai Sordo. Los sindicatos piden llegar a los 1.100 euros el año que viene, en 2023. A lo que sí se compromete la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es a revisar esa subida a los 6 meses. Yolanda Díaz dice que la subida del salario mínimo ha revolucionado el mercado laboral y que ha servido para mejorar la desigualdad entre trabajadores. Un mercado laboral, por cierto, que se enfrenta a un gran reto a partir del año que viene. Se empieza a jubilar la llamada generación del baby boom, aquellos nacidos entre 1957 y 1977. Son 14 millones de trabajadores que empiezan a cumplir ya los 65 años y que suponen eso, un auténtico reto para nuestro país.
Bueno, esto es sencillísimo, o sea, habrá que fabricar adultos de golpe. Entonces, como no puedes fabricar un adulto de la noche a la mañana, se tendrá que hacer vía inmigración. Ya nos podemos ir mentalizando que estos próximos 20 años va a ser los 20 años de unos cambios en política a nivel inmigración absolutamente tremendo, como le sucedió a Francia o como ha sucedido en muchísimos otros países. Al final se va a tener que traer gente.
Es la advertencia que ha lanzado en la noche de COPE el economista Fernando Trías de Bes, ya no solo por el vacío que van a dejar en el mercado laboral esos 14 millones de personas, sino también por lo que va a costar pagar unas pensiones cada vez más altas. Solo para este año, recordemos, las contributivas van a subir un 8,5%. Bueno, y a pocos días de cerrar el año, hoteles y restaurantes han recuperado la facturación perdida por la pandemia. El sector prevé continuar creciendo además en 2023, Susana Moneo.
Diciembre confirma las mejores previsiones. Se mantiene el alto nivel de reservas. Los españoles seguimos saliendo a pesar de la pérdida de poder adquisitivo, al tiempo que se ha reactivado la llegada de extranjeros por encima de 2019. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España.
Un gran final de año como estaba previsto. Un montón de reservas con mucho tiempo. Ya se trasladaron al mes de noviembre, un final de noviembre muy bueno. Y la restauración, bueno, pues con lleno hasta la bandera, prácticamente imposible comer o cenar si no tienes reserva.
Los hoteles igualan las cifras de prepandemia. Los restaurantes apenas se quedan a un 3% y mantienen la marcha para 2023. Crecerá este sector entre un 5 y un 7%, es decir, por encima del PIB. Pero continúan las dificultades para encontrar personal, aunque los sueldos se han elevado por encima del 4%.
Y es noticia también la última condena a José Enrique Abuin el Chicle, esta vez por violar a su cuñada cuando era menor de edad. Ha sido condenado a 14 años de cárcel. Noel Abao.
17 años ha tardado la justicia en condenar al Chicle, como 17 era la edad de su cuñada cuando José Enrique Abuin la convenció para llevarla en coche, no a clase como le dijo, sino a un sitio apartado donde la violó a punta de cuchillo. El caso se sobreseyó en 2005 y se reabrió cuando se resolvió el de Diana Kerr. De hecho, la sentencia incide en las carencias y errores de los informes psicológicos que decantaron que la denuncia se archivase entonces. Abuin ahora tendrá que indemnizar a su excuñada con 30.000 euros y no podrá acercarse a ella en 22 años. La pena de 14 años se sumará a la de prisión permanente que cumple por matar a Diana. Eso hará más difícil que salga de la cárcel si en algún momento se revisan sus condenas.
Nada más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo
todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, es martes 20 de diciembre y ahora son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, de esta mañana en la que se recoge toda la polvareda que ayer levantó la decisión, por otra parte llena de sentido común, del Tribunal Constitucional de decirle al gobierno: oiga, miren, usted no puede, mediante una propuesta de ley orgánica para reformar el Código Penal, modificar otras tres leyes orgánicas, dos de las cuales son esenciales para la constitucionalidad. Porque hay que reivindicar el derecho de las minorías, el derecho de las minorías, en la soberanía popular, a poder estudiar unas reformas, debatirlas, votar, en fin, atender a informes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy razonable jurídicamente lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. No es ninguna conspiración, es una decisión legal que ha levantado, ya les digo, una polvareda de entre los progres que se quieren hacer el tonto y los que lo son, de las dos cosas, sobre todo para impedir una de, con esto se impide, si quieren ustedes, como derivada, pero con esto se impide una de las máximas del populismo. El populismo, y no hay nada más populista que el gobierno de este individuo, de Sánchez, el populismo quiere impunidad. El populismo quiere controlarlo y arrasar con todo. ¿Por qué? Porque cree que el que gana las elecciones, porque tiene una mayoría conformada después de no haber ganado ni con mucho las elecciones, pero haberla formado con lo peor de cada casa, tiene todos los poderes. Y oigan, pues eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de que el Constitucional le haya dicho eso no se puede debatir así en el Senado? Pero hombre, primero que no se va a hacer, claro, lógicamente, porque si lo hicieran como pretende Unidas Podemos estarían cometiendo un delito. Pero después de todo eso habrá que ver qué repercusiones tiene en el propio procedimiento, que es lo que ha juzgado el Constitucional, no tanto las reformas en sí como el procedimiento, para sacar adelante esta reforma, que les recuerdo, es una reforma del Código Penal hecha para unos pocos que además son delincuentes. Hecha para unos pocos que además son delincuentes. Y hoy se reúne el Consejo General del Poder Judicial para ver si elige a sus dos magistrados para el Constitucional. Como el Constitucional ha frenado la rebaja de las mayorías, hoy todavía lo que se aplica es la mayoría cualificada para llegar a un acuerdo. Y aquí habrá que ver si así las cosas son los vocales progres, sanchistas, los que dan largas esta tarde para que no haya acuerdo. Si estamos en un bucle del que es muy difícil salir. Y si no hay verdadera grandeza política y se retoma la confianza entre los adversarios políticos, va a resultar casi imposible. Pero es que es imposible estando Sánchez de por medio. Que lo único que busca es ceder a todas las pretensiones de los separatistas con tal de seguir en la Moncloa. Sin más. Y bueno, esto, efectivamente, esta crisis institucional, llamémosla como queremos, nos tiene muy ocupados, pero no podemos perder de vista otras cuestiones que son de vital importancia. Miren, ayer se cerró definitivamente el caso Gürtel con el archivo del último fleco. No ha habido evidencia alguna de irregularidades en la contratación ni en el cobro de comisiones por algunas adjudicaciones de obras. O sea, el gigantesco escándalo mediático de la Gürtel ha quedado limitado a los cohechos en dos ayuntamientos de Madrid y el pago en B de parte de la reforma de la calle Génova. Sobre eso justificaron una moción de censura los que ahora rebajan las penas por corrupción. Los que ahora mismo están rebajando las penas por corrupción, para unos pocos, insisto que además son unos delincuentes. También hay acuerdo en Europa para imponer un tope al precio del gas de 180 euros. El tope inicial que pretendía la Comisión era de 275. España ha conseguido que la Comisión rebajara notablemente ese tope. Otra cuestión, el Ministerio de Trabajo va a fijar el salario mínimo profesional en 1.082 euros y lo revisará en 6 meses para analizar el impacto de la inflación. Dice la ministra Yolanda Díaz que eso no afecta al empleo. La CEPYME ha calculado que las subidas del salario mínimo han provocado que se hayan dejado de crear hasta 200.000 puestos de trabajo. Por cierto, la patronal no irá mañana a la reunión convocada por la ministra en protesta por la modificación de un acuerdo pactado en la mesa de la reforma laboral. El Euribor se ha situado ya oficialmente en el 3%. Dijeron los expertos que ese era el nivel al que podía llegar a finales de año y no se han equivocado. Y lo malo es que tiene pinta de que va a seguir subiendo a comienzo del 2023, sobre todo porque el Banco Central Europeo ya ha dicho que van a seguir subiendo los tipos de interés y hasta que vean que la inflación empieza a entrar en unos parámetros pues que estén cercanos al 2,5 o el 3. Y eso está muy lejos en la zona euro todavía. Así que la hipoteca media de 180.000 euros a 25 años de tipo variable ya se ha encarecido unos 300 euros al mes. Eso en muchas economías es un agujero gordo, porque a lo mejor los 300, 400, 500 euros al mes era el margen con el que una familia podía moverse después de haber pagado alquileres, bueno, alquileres no, en este caso hipotecas, después de haber pagado la luz, el gas, el eso, lo otro, la cesta de la compra. Bueno, 300, eso es una bomba de relojería para muchas economías familiares. Otro dato para la reflexión, el PIB per cápita de los españoles. Desde la pandemia ha caído un 3,5%, mientras que la media de Europa ha subido un 4%. Ese dato es el dato que le explica toda la economía española. El crecimiento o no crecimiento de la economía española, todas estas medallas que se ponen todos estos listos. La media de PIB por cápita española es de 25.500 euros, mientras que la europea está en 32.400. Esa media del PIB per cápita de Europa solo lo superan Madrid y el País Vasco. Y ojo a la ley del solo sí es sí, porque el gobierno sigue sin reformarla. Y la sangría continúa. Ya son 91 violadores beneficiados con una rebaja de condena. Y 12 los abusadores sexuales que directamente han salido a la calle. Este gobierno es un fenómeno, haciendo o provocando lo contrario que prometió. ¿Iba a luchar contra la corrupción? Y el jueves piensa aprobar definitivamente abaratar la malversación política para beneficio de unos cuantos. y quién sabe si también de la rama de los ERE andaluza. Quién sabe, ya veremos. Pero realmente, para los malversadores políticos independentistas catalanes, a los que también le rebaja el delito de sedición con la mentira cochina de que lo hace para homologarse con Europa. Mentira. No hace falta que le repase uno a uno todas las cosas que dijo Pedro Sánchez que iba a hacer o en las que basaba su campaña. Que iba a traer a Puigdemont, que iba a acusar de rebelión a los instigadores del golpe en Cataluña, que jamás iba a pactar con Podemos, que no podría dormir en el mismo colchón que no sé quién, que no podría... ¿Con Bildu? Nunca, jamás. Nunca, 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 nunca. La vida me escucha. Nunca, 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 nunca. ¿Quiénes son sus socios preferentes? Esquerra Republicana y Bildu. Con los que conforma una mayoría. Y a través de esa mayoría, querer controlar todos los poderes. Felizmente, el Tribunal Constitucional le ha dicho que eran ahí. Que por ahí no se va a ninguna parte. Las consecuencias las vamos a ir conociendo estos días. Vamos a ver, Ángela, más cosas de la mañana de hoy.
Herrera Incope. Mira, por ejemplo, que el Tribunal Supremo ha dado luz verde para que la justicia andaluza pueda ordenar la entrada en prisión de José Antonio Griñán. Quedaba pendiente una petición de aclaración que había presentado otro condenado y ya se ha resuelto, por lo que se espera que la Audiencia de Sevilla tome una decisión en los próximos días. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha archivado una de las piezas de los papeles de Bárcenas, la que investigaba las supuestas donaciones de empresarios a la Caja B del PP a cambio de contratos públicos. En Ceuta hoy se va a practicar la autopsia al cuerpo de Mohamed, el niño de 8 años que ha aparecido en un terraplén muy cerca de la pista donde iba a jugar al fútbol. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, varias contusiones y los pantalones bajados, lo que lleva a los investigadores a pensar que no se trata de una muerte accidental. Y es noticia también que Sanidad y las comunidades autónomas han incorporado 4 nuevas vacunas al calendario del año que viene. Serán gratuitas en todo el país hasta 2024. La ministra de Sanidad es Carolina Darias.
Que hemos incorporado 4 vacunas al calendario común a lo largo de la vida, porque sabemos que la prevención y, en este caso, el efecto de las vacunas no solamente ayudan a vivir mejor, sino, como hemos comprobado, a lo largo de la vida, pero especialmente contra la COVID, las vacunas salvan vida.
Son las del virus del papiloma humano para niños varones de 12 años, la de la gripe pediátrica, la de la meningitis B para lactantes y la del herpes zóster en mayores de 65 años. Y ojo a Estados Unidos, porque el comité que investiga el asalto al Capitolio ha recomendado imputar a Donald Trump por 4 delitos federales, entre ellos el de insurrección. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, los campeones del mundo acaban de aterrizar en Buenos Aires y arrancan oficialmente las celebraciones del título mundial. Bruno Casar.
Sí, además, con ese día festivo otorgado por el gobierno argentino a esta hora, 3:45 de la madrugada en Argentina, y aunque los jugadores no van a salir hasta esta tarde, son miles los aficionados que están copando las calles y el aeropuerto de Buenos Aires para recibir a los campeones del mundo. Lo más próximo, por tanto, va a ser esa celebración del tercer mundial, pero el futuro es saber si llegará Messi al próximo mundial. Anoche, Jorge Valdano se pasó por el partidazo de Copa y le contó a Juanma Castaño esta anécdota que tuvo con Leo Messi.
Y fuera de cámara, al final, le hice una broma. Le digo, bueno, vas a estar entre menos de 10 jugadores que han jugado 5 mundiales. Y no hay ninguno que ha jugado 6. Y me dijo, no, pero eso es imposible y tal. Y antes de irse, mientras estaba caminando hacia la puerta de salida, me dice, si soy campeón del mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente mundial.
Mientras tanto, en España dejamos la resaca mundialista atrás porque esta tarde arranca la tercera ronda de la Copa del Rey. 8 partidos, 6 de ellos con equipos de primera división. A las 7, Diocesano, Getafe, Guadalajara, Elche. O 9 de la noche, Guijuelo, Villarreal, Sestao, River, Athletic Club y Real Unión de Irún, Mallorca. A las 10 de la noche, Atlético Paso, Español.
El trino del conciso es información confidencial. Ahora se la ofrecemos, hay 43 las 6. Dávila, la razón en que basó Sánchez su censura al PP, lo decíamos hace un momento, ha sido archivada en la Audiencia Nacional. Es el mismo debate, es el mismo del debate en el Constitucional. ¿Tú sabes cómo ha ido? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. El mismo día en que el Tribunal Constitucional se abrió en canal y se quedó partido para siempre, se supo que el protagonista de todas las fechorías que se han perpetrado contra la Constitución, Pedro Sánchez, ha sido clamorosamente desautorizado por la Audiencia Nacional. Verán, recordarán el caso. Sánchez presentó la moción de censura contra Rajoy achacándole ser protagonista él y su partido de todas las corrupciones posibles. Se basó en una golfada, en una morcilla que el juez comunista Ricardo de Prada introdujo en una sentencia sobre irregularidades en Pozuelo para, como quien no quiere la cosa, imputar al Partido Popular la existencia de una caja B. Sánchez se valió de esta miserable artimaña para concitar sobre Rajoy y el Partido Popular todas las defenestraciones posibles. Pues bien, ahora, tantos años después, el juez estrella de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la denuncia porque no existe prueba alguna de que el gobierno del Partido Popular realizara adjudicaciones sustanciosas a cambio de dinero. Es decir, algo muy importante. En la misma fecha en que se ha discutido si todo lo que esté realizando Sánchez es inconstitucional, la Audiencia Nacional ha sentenciado que el fundamento en el que Sánchez basó su censura a Rajoy y al Partido Popular fue descomunalmente falso. O sea, que ahora se puede decir que la presidencia originaria de Sánchez, tras la moción de censura, no así tras dos elecciones sucesivas, que se entienda, fue tan ilegal como quizá ilegítima. Este ha sido un procedimiento nulo de pleno derecho, con pruebas ya se ven falsificadas y sin constancia de su procedencia. Hoy, al margen del constitucional, Sánchez es más ilegal que nunca. Y por otra parte, son muchos, y digo muchos, los simpatizantes de Vox que denuncian que las negativas a aprobar los presupuestos de Ayuso y Almeida han convertido a Monasterio y Ortega literalmente en agentes electorales del Partido Popular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿La cosa como viene hoy en la prensa?
Un tribunal constitucional fracturado frena la reforma exprés de Sánchez. Resume en portada esta mañana el diario La Razón. El debate dice que el gobierno arrastra a las Cortes en esa guerra contra el constitucional y prepara ya el contraataque. El PP celebra el triunfo del Estado de Derecho, subraya La Vanguardia. Desde esta mañana, dice El Mundo, el Senado va a tener que afrontar a ciegas, porque no hay precedente, el lío constitucional. Se frena, dice ABC, el plan de Sánchez para reformar la justicia sin debate alguno. Para el diario El País, el constitucional impide votar en el Senado su propia renovación. Por lo demás, ABC dice que la vicepresidenta Yolanda Díaz busca ya el apoyo de empresas y sindicatos para subir el salario mínimo. Según El Mundo, la COE plantará mañana a Díaz en la reunión con los agentes sociales. Ponen como condición que el gobierno dé marcha atrás en la enmienda que ha pactado con Bildu para reforzar el papel de la inspección laboral en los ERE. Se cumplen hoy 300 días de la guerra en Ucrania, lo recuerdan los periódicos. Destaca El País que crece el miedo a una ofensiva de Moscú a gran escala desde Bielorrusia. Y ABC añade que ahora es Moldavia la que advierte que Rusia puede atacar el país a principios de 2023. Y apunta El Mundo, un comité del Congreso de los Estados Unidos recomienda imputar a Donald Trump. La investigación determina que el asalto al Capitolio del Día de Reyes del año pasado no habría ocurrido sin él. El informe del Congreso es un obstáculo para el intento de Trump de ser reelegido en las elecciones de 2024.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues el debate en la prensa británica hoy, que recogen aquí también los medios nacionales, es cuándo y cómo el gobierno del primer ministro Sunak va a retomar la polémica idea de repatriar a Ruanda a inmigrantes irregulares. Y es que el Tribunal Supremo Británico ha avalado esas deportaciones. El gobierno británico ya ha pagado 140 millones de euros al país africano. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el primer vuelo, pero ahora la idea se retoma en un año además récord de inmigrantes, más de 40.000 que han cruzado este año que ahora termina el Canal de la Mancha.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Habemos acuerdo europeo 6 meses después. ¿De qué te estoy hablando? Pues mira, que los 27 han llegado por fin a un acuerdo para topar el precio del gas en 180 euros el megavatio hora. Este mecanismo se va a activar cuando se supere ese límite durante 3 días consecutivos y haya una diferencia de 35 euros respecto a los mercados internacionales. El tope ha contado con el apoyo de Alemania y Rusia dice que es un ataque contra el mercado y que va a responder a la decisión de Bruselas. En fin, ese tope de 180 euros, Carlos, es casi el triple de lo fijado en la excepción ibérica. Es decir, que es menos restrictivo. En cualquier caso, ambas medidas son compatibles. La excepción solo limita el precio del mercado eléctrico, pero el tope de Europa se aplica a cualquier generación de gas. Y en el caso de España, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí vamos a acumular 2 topes. ¿Y esto nos afecta como consumidores? Pues mira, no. Porque el tope del gobierno es aún menor.
Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii, Espíritu Santo.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaí.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaí.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia. Es Navidad. Es el Corte Inglés.
La crisis energética ha llevado a alcanzar un acuerdo sobre el tope del gas para el mercado mayorista europeo. Aún así, muchos hogares ya buscan sus propias soluciones y apuestan por el autoconsumo energético. Claudia Cid.
El uso de placas solares permite ahorrar entre el 30 y el 50% de la factura energética. Miguel decidió instalarlas hace apenas unos meses.
Nosotros instalamos las placas solares pasado mes de mayo, pensando en que podíamos tener algún tipo de ahorro económico. De hecho, a mí me llegó ayer el recibo eléctrico, ¿no? Y el año pasado, más o menos a esas alturas, por lo que hubiese sido el mes de noviembre, nosotros veníamos a pagar prácticamente 100 euros y este año la factura ha sido de 46,17. O sea, sí se nota.
En el sur, por las horas de sol, es donde predomina el autoconsumo, con una inversión media de 8.000 euros por hogar. John Macías es presidente de autoconsumo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
La inversión sin subvenciones, una instalación media de una vivienda puede ser entre 6.000 y 8.000 euros y se puede amortizar entre 7 años, 6 años. En estos momentos, con el precio de la energía actual, quizás se acorte incluso el plazo.
El gobierno aspira a la instalación de 9 gigavatios para 2030 y solo este año hemos alcanzado casi un tercio. Y los expertos animan a revisar ese escenario.
Este asunto es bastante inquietante. Los suicidios se han incrementado en España en un 1,6% respecto a 2020. Por primera vez se superan los 4.000 muertos. Cierto es que muchos casos se pueden prevenir con ayuda. Carmela Vallen.
Son cifras récord y crecen de forma ininterrumpida desde 2018. El resultado es que en España las muertes por suicidio más que duplican las de los accidentes de tráfico. Sucedió en 2021 con 4.003 suicidios y un aumento del 1,6% con respecto a 2020. Y ha vuelto a ocurrir en el primer semestre del año con 2015 fallecimientos por esta causa, un 5% más que entre enero y junio de 2021. Son cifras que preocupan a los psicólogos como Íñigo Asean, que alertan de un fuerte crecimiento en niños y adolescentes.
Básicamente lo que pasa es que no tenemos cultura de prevención del suicidio y es la que tenemos que ir instaurando.
Piden en COPE un plan estatal de prevención del suicidio y mayor sensibilización y esfuerzo ante el que consideran el problema social y sanitario más urgente y prioritario.
Ya llegamos al comentario del profesor de Haro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Si antes de que el Tribunal Constitucional tomara una decisión sobre la ley que incluye pues la reforma del Código Penal, el cambio de la ley de orgánica del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, si antes de que tomara una decisión ya se había cuestionado al Tribunal Constitucional, pues ahora ya no sé qué vamos a escuchar en los próximos días. El argumento con el que se critica al Constitucional es falso. La democracia no se basa solo en lo que hace el Parlamento. El Tribunal Constitucional es un instrumento de contrapeso esencial y está y estaba perfectamente legitimado para tomar la decisión que ha tomado.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Este mes el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza. Fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Llega la relevancia.
Revolu Plus, Plus Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.